Ayer España ganó a Georgia en el descuento.
Tiene Georgia, tiene solo Baraskelia, Kiricocho. Baraskelia chuta gol.
Gol. Increíble, macho.
España puede quedarse fuera con Morata. ¡Gol de España! Torres llegó al segundo palo. Llegó a rozar Morata con la espalda.
Venga, vamos a España, que sigue atacando por la izquierda. El vuelo para Jordi Alba. Dani Olmo, Dani Olmo. ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol!
¡Míralo!
¡España lo vuelve!
Así que se pueden imaginar cómo lo vivió Luis Enrique.
Pues a punto de infartar, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Hoy el campo botaba el balón como un conejo, se podía ver. Y el partido tal como se ha puesto, ya en la primera parte hemos visto que nos ha ido costando, que íbamos perdiendo confianza. Y a partir de aquí, pues ya la segunda parte ya hemos visto que iba a ser muy complicado. Desgraciadamente, esa va a ser la película del próximo partido contra Kosovo. Porque cuando un equipo se encierra atrás, genera este tipo de situaciones. Y la verdad es que es un premio, creo, merecido. Y si no es merecido, me da igual. Yo creo que no va a haber nadie relajado el día de contra la selección de Kosovo.
Carlos Sáez, esta es la crónica del Georgia 1, España 2.
La selección Muniz se asomó ayer al precipicio y rozó la tragedia en esta clasificación para el Mundial, y lo hizo, ojo, durante los 92 minutos que duró el partido, hasta que llegó el gol salvador de Dani Olmo, eso sí, con colaboración del guardameta georgiano. España no funciona bien, y eso se vio en una primera parte horrorosa, en la que Luis Enrique metió 7 cambios en el 11 y acabó con gol georgiano en el 44. La segunda parte, la selección mejoró a lomos de Jordi Alba por la izquierda, y por ahí llegó el gol de Ferran, y luego nervios, angustia, casi drama, y al final suspiro de alivio con ese gol de Olmo, que nos da un pequeño respiro, pero que Muni no despeja ni mucho menos las dudas de esta España de Luis Enrique.
Total, que se salvó la papeleta al final, pero España, Miguel Ángel Díaz, rozó el drama en Georgia.
Sí, España estaba metida en un lío gordo hasta ese gol de Dani Olmo. En estos dos partidos ante Grecia y Kosovo, Luis Enrique ha utilizado 21 jugadores, tan solo no han participado Gerard Moreno, que estaba lesionado, y los dos porteros, De Gea y Robert Sánchez. En 20 partidos que lleva Luis Enrique en el banquillo de España, ha utilizado en total a 58 jugadores. Por ejemplo, Aragonés necesitó 54 partidos para contar con tantos. España no ganaba a domicilio desde noviembre del 19 con Robert Moreno en el banquillo. Desde entonces, 6 empates y una derrota. Recordemos que en septiembre tenemos que jugar fuera contra Suecia y contra Kosovo.
Saben que ayer el capitán Sergio Ramos no jugó ni un solo minuto. Lo explicó luego Luis Enrique.
Sergio está bien, está en perfectas condiciones y ha sido una decisión técnica. Ya sé que cualquier cosa que haga con Sergio Ramos va a generar polémica. Si juega 5 minutos porque lo juega, si no lo juega porque no lo juega, si juega 90 por lo que sea. Ya estoy acostumbrado y no me va a sorprender.
En el otro partido del grupo ayer, Kosovo 0, Suecia 3. Así que en la clasificación, Suecia líder 6 puntos, España tiene 4, Grecia 1 y Georgia y Kosovo 0 puntos. Y el miércoles en Sevilla nos toca Kosovo, Miguel Ángel.
Sí, la selección ha pernoctado esta noche en Georgia y ha despegado pasadas las 10 de la mañana, horario peninsular, de Tbilisi rumbo a Sevilla. El aterrizaje está previsto sobre las 4 menos cuarto de la tarde. El equipo se va a ejercitar a puerta cerrada esta tarde en el Benito Villamarín. Antes, a las 6 y media, va a comparecer en rueda de prensa Fabián Ruiz. Para el partido del miércoles ante Kosovo, Gerard Moreno estará disponible y Sergio Ramos, que ayer no tuvo minutos, también podría ser titular.
Al final no falló España en una jornada, Carlos Ganga, en la que tampoco fallaron ninguna de las selecciones importantes.
En esta segunda jornada sí han ganado todas las selecciones llamadas a hacer algo en la Eurocopa y en el Mundial. El azulgrana Dembélé marcó en la victoria de Francia 0-2 ante Kazajistán, además con Griezmann, Lemar y Lenglet como titulares. Inglaterra venció 0-2 a Albania, Italia también 0-2 a Bulgaria y Alemania 0-1 a Rumanía. El nombre propio, Lewandowski, doblete en el Polonia 3, Andorra 0. Y sobre el gol no concedido a Cristiano Ronaldo en el Serbia-Portugal, el árbitro Dani McKelly ha reconocido en Abola que ha pedido perdón al equipo portugués y al seleccionador Fernando Santos.
Todo eso es lo que tiene que ver con las selecciones absolutas, pero atención al europeo sub-21, porque mañana Luis Basteiro, España, tiene que rubricar la clasificación para la siguiente fase ante la República Checa.
Mañana a las 9 de la noche y ante la República Checa se va a jugar la sub-21, estar en los cuartos de final del europeo. Si ganamos, somos primeros de grupo, el empate nos clasifica y una derrota podría valernos si Italia no vence a Eslovenia. Esta mañana, viaje de Maribor a Celje. A las 6 hablan Luis de la Fuente, Álvaro Fernández y Jorge Cuenca en rueda de prensa. y después entrenamiento ya en el escenario del partido de mañana. Recordemos, a las 9 de la noche ante la República Checa.
Y ahora nos sosegamos un instante para escuchar el mensaje de Berti que nos trae Gema Santos. Gema.
Sí, visitamos ya Berti.es y nos encontramos allí, querido Muni, con un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Has visto cómo te ayudan en Berti? Como nadie, ¿eh? Sí, 40% de descuento para ti. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, y más en estos tiempos, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida el caso Marcelo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Una foto levantó ayer la polémica y lo primero es saber, Melchor Ruiz, en el Real Madrid, si Marcelo se saltó o no se saltó el confinamiento perimetral para irse a Valencia.
Bueno, pues como comentábamos ayer en Tiempo de Juego, Marcelo está tranquilo con este aspecto, con esa foto que había subido en Instagram en la playa de la Malvarrosa, y entiende que no se ha saltado ningún cierre perimetral, puesto que tanto él como su mujer, dos de los cuatro miembros de la familia que aparecían en la foto, tenían permiso para viajar por un asunto personal que todavía no ha trascendido y que seguramente, si se lo solicitan algunas autoridades de Valencia, pues lo darán a conocer. Pero la noticia, insisto, que pudo contar anoche la cadena COPE es que Marcelo está tranquilo porque entiende que no se ha saltado ningún cierre perimetral.
La pregunta que hay que hacer en Valencia, José Manuel Segarra, es si la Generalitat es cierto que le ha abierto un expediente a Marcelo.
Sí, y que los políticos, que son especialistas en arrimar el ascua a su sardina, también han aprovechado este caso para hacer política. Con el asunto, Marcelo Joan Ribó, el alcalde de Valencia, ha aprovechado el asunto, ojo, para atizarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
¿Cree que es un ejemplo?
Creo que es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella habla tanto, invita a la gente a salir y este señor se lo ha tomado al pie de la letra. Y los planteamientos de la señora Ayuso los ha querido trasladar a la Comunidad Valenciana. Yo quiero recordarle que aquí hacemos las cosas mejor y, por tanto, su conducta no es apropiada en esta comunidad.
No es una conducta apropiada.
Acaba al final el asunto en conflicto político. Bueno, hay que preguntar también, ¿en Barcelona se ha marchado también a Marbella, fuera de Barcelona estos días, Ronald Koeman, Víctor Navarro?
Así es, una escapada de tres días que relató Lluís Canut este fin de semana en Mundo Deportivo. Ronald Koeman aprovechó para relajarse en Marbella junto a su esposa Bartina. Según Canut, disfrutaron de la gastronomía y tuvieron una agradable velada con su excompañero del PSV Eindhoven, Soren Lerby. Deportes Cope ha consultado al Barça sobre esta escapada y desde el club explican que desconocen los motivos del viaje y el permiso que tuviera o no, pero remarcan que Koeman tenía fiesta.
De donde se ha ido mucha gente es del Atlético de Madrid, pero porque hay muchos internacionales que están repartidos por el mundo para los partidos de clasificación para el Mundial. ¿Cómo les va, Antonio Ruiz?
Bueno, la mejor noticia es que ese contingente internacional del Atlético de Madrid no está teniendo muchos problemas. Solo Yannick Carrasco sufre molestias musculares que le han impedido participar en ninguno de los dos partidos que jugó su selección Bélgica. Además, Carrasco está sancionado para el próximo encuentro en Sevilla del Atlético de Madrid. La estrella Joao Félix ha sido suplente en los dos partidos y solo jugó 20 minutos en los dos. Salió en la segunda parte. Trippier, Savic y Lemar solo jugaron uno de los dos partidos. Coque y Llorente fueron titulares en el primero, no en el segundo, que solo jugó Llorente, y Oblak es el único que ha jugado los dos partidos, insisto, todos ellos sin problema.
Y ahora contamos cosas de la final de Copa, que es el sábado en la Cartuja entre Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, la final vasca. Vamos a contar cómo o cuáles son las noticias del día en el Athletic. José Ángel Peña.
Marcelino prepara en Lezama esa final con todos sus efectivos, a excepción de Nolasquain y de los internacionales Simón e Íñigo. A cinco días de esa importante cita, los rojiblancos aprietan el paso tratando de dar normalidad a estos días previos. En ese sentido, Asier Villalibre tiene claro que la experiencia de los veteranos de la plantilla es fundamental.
Después de un año esperando, al final hace que todo sea más largo, que haya mucha más espera. Esta final es algo muy especial. Puede pasar una o dos veces en la vida. A muchos jugadores pues ni han llegado a una final, tenemos una suerte.
Dice Villalibre. Y en la Real Sociedad, ¿de quién están pendientes, Mauri Diáquez?
Pues sobre todo la Real pendiente de la recuperación de Nacho Monreal, un hombre que se considera vital para la final. Lo llevan entre algodones al Navarro, teniendo en cuenta que el otro lateral izquierdo, Ayen Muñoz, también está lesionado. Se recuperan Aritz Elustondo y Joseba Zaldúa, hombres importantes en defensa, y la Real pues muy pendiente de cómo volverán los cinco internacionales que afrontarán la gran final de la Cartuja prácticamente con solo dos entrenamientos.
Nos vamos a la segunda división y atención a esto, porque en el Mirandés aumentan los positivos por coronavirus y se tiene que suspender el partido contra el Tenerife. Félix Vargas.
Pues así es, después de los últimos test diarios realizados a la plantilla y cuerpo técnico del Club Deportivo Mirandés, han aflorado 13 positivos en el Club Deportivo Mirandés, lo que ha hecho que el partido que se debía disputar el miércoles ante el Tenerife en el Estadio Municipal de Anduba a partir de las 7, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha considerado aplazarlo.
Recuerden que ya se suspendió el partido este fin de semana contra el Rayo Vallecano. Y ojo, este es el técnico de la Almería, José Gómez, enfadado por el arbitraje ante el Leganés.
Estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué están haciendo al fútbol?
Alberto Algovia, ¿qué pasó y qué nos deja la jornada de segunda?
Bueno, pues el enfado del técnico de la Almería vino por el empate del Leganés en el minuto 99 de penalti pitado por el VAR. Una jornada marcada por los empates como el 1-1 en el derbi canario entre Tenerife y Las Palmas. El Girona remontó en el descuento 2-1 a un Albacete que sigue colista. Y en la cabeza de la clasificación, el Español es nuevo líder momentáneo tras derrotar 1-3 al Castellón. Hoy a las 9 cierra la jornada el Fuenlabrada Mallorca.
A todo esto, en Las Palmas, Dani Castellano sufre una contusión pulmonar producida durante el derbi de ayer contra el Tenerife y va a tener que permanecer ingresado al menos hasta mañana. Y en la segunda B, Andrea Peláez, ayer terminó casi toda la primera fase de la nueva segunda B.
A falta de cerrarse el subgrupo B del grupo segundo, estos son los equipos, los seis primeros de cada grupo, que optarán a acceder al playoff de acceso a segunda. En el grupo primero, Burgos, Cultu, Valladolid, Promesas, Unionistas, Celta de Vigo, B y Zamora. Se han quedado fuera, por ejemplo, el Depor o el Numancia, que ya solo podrán jugar la próxima temporada en la tercera categoría del fútbol español. En el grupo segundo, Real Sociedad B, Bilbao, Atlética, Morevieta, Tudelano y Calahorra, a falta de conocerse un nombre. Aquí, por ejemplo, se ha quedado fuera el Racing de Santander. En el grupo tercero, Nastic, Barça B, Andorra, Ibiza, Alcoyano y Villarreal B. Aquí se ha quedado fuera el Hércules de Alicante. En el grupo cuarto, UCAM, Murcia, Linares, Algeciras, San Fernando, Atlético, Sanlucaño y Betis Deportivo, se ha quedado fuera el Córdoba. Y en el grupo quinto, Badajoz, Sanse, Castilla, Extremadura, Internacional de Madrid y Talavera de la Reina. La segunda fase arranca este fin de semana.
Del fútbol femenino, apuntes del fin de semana en la Liga Iberdrola y hemos tenido lista de la selección, Ana Huertas.
Te digo, Muni, las novedades de la lista para los dos próximos amistosos que jugará la selección femenina ante Países Bajos y México el próximo mes de abril. Terea Velleira, del Real Madrid, y Bárbara Latorre, de la Real Sociedad, se incorporan a la lista y salen de ella la guardameta María López Valenzuela, del Levante, Maite Oroz, del Real Madrid, y las delanteras Lucía García, del Athletic, y Eva Navarro, del Levante. Y además, en la Liga Iberdrola, destacamos los resultados de este fin de semana de las primeras de la tabla. El Barcelona ganó al Sevilla por 0-4, el Levante venció al Logroño 3-2, el Real Madrid al Deportivo por 0-2 y el Madrid CFF ganó al Sporting de Huelva por 1-0. Y además, el Atlético empató contra el Valencia 0-0.
Todo eso del fútbol enseguida, Fernando Alonso y el estreno del Mundial de Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De nada, hasta luego. Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo. Securitas Direct. No hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Es Fernando Alonso tras su abandono en el regreso al Mundial de Fórmula 1.
Tenía ganas de acabar la carrera, ¿no? Y no ha podido ser. Pero bueno, hemos tenido algún problemilla. Al final los frenos han sido la causa, creo, de tener del abandono. Pero ha sido emocionante. Para mí ha sido un
Y al final Carlos Miguel, la culpa fue de un papel de sándwich. Atención, Carlos Miguel.
Hola, sí, sí, ¿me oís?
Sí, te oímos perfectamente, dale.
Vale, bueno, pues ayer lo adelantamos en el tertulión de Tiempo de Juego, que el envoltorio de un sándwich de un espectador seguramente fue la causa, lo llevó el viento y obturó la salida de refrigeración del Alpine. Antes tuvo problemas desde la vuelta 20 y nos dejó una muy buena salida en la que pasó a Sainz en la primera curva y llegó a batallar con Vettel. Fernando es optimista con la evolución de su coche, fue una carrera también polémica, iba a ganar Verstappen, pero la dirección de carrera le obligó a dejar pasar a Hamilton después de adelantarle y Carlos Sainz nos dejó muy buen ritmo en la segunda parte de un gran premio que se tomó al principio con precaución. Terminó octavo, estas son sus palabras.
y no me ha dado mucha confianza al inicio. Las tres primeras vueltas iba un poco perdido, entonces he querido ir con un poco de calma. Luego ya cuando se ha sentado la carrera ya he podido hacer mi ritmo, la verdad que iba muy rápido. Muy contento porque, aun habiendo perdido esas dos posiciones en la salida, a partir de ahí he tenido, yo creo, los mejores ritmos de la zona media, así que para la primera carrera no está mal.
Y en las motos, Borja González, protagonismo español, gran protagonismo español en el arranque del Mundial en Qatar.
Sobre todo en MotoGP y en Moto3, en la clase reina, enorme victoria de Maverick Viñales sacando su mejor versión y una gran carrera también de Joan Mir, que remontó desde el décimo puesto y que al final perdió la segunda plaza por la mayor potencia de las Ducati de Zarco y Bañaya en la recta. También enorme el papel de los españoles en Moto3 con esa victoria de Masia y ese sorprendente segundo puesto del debutante Acosta. Otro novato como Guevara terminó séptimo. Y en Moto2 destacó el quinto puesto de Raúl Fernández peleando en todo momento por el podio.
Se ha venido Ángel García para contarles el show del médico Eufemiano Fuentes en la Sexta. Ángel.
Pues la misma cantinela de siempre, con Jordi Évole. Yo hacía trampas pero no conozco a nadie que no las hiciese, yo he utilizado sustancias dopantes pero antes de que fuesen dopantes, yo no soy un criminal pero no viajaba a hacer lo que hacía Italia ni a otros países porque el dopaje allí sí era delito. Bueno, lo de siempre. Y eso sí, dos grandes nombres. El de Fermín Cacho, le acusó directamente de ser paciente suyo, algo que no había hecho nunca, tanto en Barcelona 92 como en Atlanta. Y el del Real Madrid, nuevas sombras, ni sí ni no, juegos de palabras.
Pues sí, yo le he dado una serie de nombres y me ha dicho no, no, no. Y cuando le digo Fermín Cacho, usted calla.
Blanco y en botella.
¿Siguieron en contacto después de Barcelona 92?
Sí.
¿En las siguientes Olimpiadas, Atlanta?
Sí.
¿Asesoró usted a los médicos del Real Madrid?
No te voy a contestar a esa pregunta. Eso no quiere decir que fuera así, ¿eh? No te la voy a contestar.
¿Por?
¿Por qué no? O me callo o te digo que no. Elige la respuesta.
Eufemiano, tiro la piedra, escondo la mano. ¡Baloncesto! Comenzando con el resumen de la jornada de la Liga CB, Pilar Casado.
Se completa la jornada 28 esta noche con la disputa del Movistar Estudiantes Moraván Candorra. De lo jugado el fin de semana, destacamos que Real Madrid y Barça, con muchos apuros ambos, salvaron sus rachas. 12 seguidas con la lograda en Manresa suma al Real Madrid. 15 el Barça tras superar al Urbas Fuenlabrada. El Lenovo Tenerife se coloca tercero en la tabla tras batir a Valencia. Y el Granca protagonizó en Vitoria la primera victoria de un equipo que no juega Euroliga ante un licencia A, el Baskonia, desde finales de octubre. Se comprime aún más la lucha por evitar el descenso con las victorias de Bilbao Basket en la prórroga ante UCAM Murcia y la del Betis en Badalona.
En la NBA, André Drummond se va a los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El propio jugador confirmó en sus redes sociales la noticia que había adelantado el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski. Drummond lucirá el número 2 y llega a los Lakers para ser el pívot titular, por lo que Marc Gasol se verá desplazado a la suplencia y contará con menos minutos de juego. El ex de Detroit no juega desde el 12 de febrero, cuando fue apartado por los Pistons para resolver su futuro. Los angelinos, que anoche ganaron a Orlando con mucho sufrimiento, se llevan la pieza más cotizada del mercado. El otro gran movimiento tuvo lugar el sábado, cuando los Nets ficharon al exjugador de San Antonio, LaMarcus Aldridge.
Ciclismo, Adam Yates ganó al final la Vuelta a Cataluña con Alejandro Valverde cuarto en la general. Y contamos cómo les va a los españoles en el Master 1000 de Miami, Ángel García.
A las españolas, porque mandan ellas. Tanto Garbiñe Muguruza, que ganó a Kalinskaya en un partido larguísimo y ahora va a jugar ante Bianca Andreescu, como a Sara Sorribes, que ganó a Rybakina. Ojo cómo está jugando la joven Sorribes y ahora va a jugar ante la tunecina Yabor.
Y fútbol sala, Santi Duque, el Inter Movistar, gana a lo grande la Copa de España.
Un auténtico huracán, Muni. Eso fue anoche Movistar Inter en el Wizzing Center para arrasar en la final de la Copa de España el Barcelona por 6-1. Comenzó ganando el Barça con un golazo de Chimbiña de chilena en los primeros minutos, pero Inter remontó y se fue ganando ya el descanso y en 4 minutos de la segunda parte arrasó al Barcelona marcándole 4 goles y alzándose con su undécima Copa de España.
Y tenemos balonmano hoy en la EHF, en la Eurocup, ida de octavos de final, Kristianstad a De Mar León a las 9 menos cuarto en Suecia. Hasta aquí, Pilar, Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Arrancando semana en los deportes COPE, ya saben que a las 3 y media en punto estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada contando más deporte, pero que aquí tenemos como siempre tres momentos y el primero de ellos es un extracto de lo que ocurrió ayer domingo en el tertulión de Tiempo de Juego, hablando por supuesto de la selección.
hoy en fútbol ganar es dificilísimo. Y si juegas mal, cualquiera te puede pintar la cara, que es lo que le ha pasado hoy a la selección española, que venía de un partido que ya jugó mal contra un rival aparentemente aún más inferior que Grecia y que te ha ido del cantón duro, complicarte la vida para el Mundial, porque esencialmente no has jugado bien, no has creado ocasiones y has tenido que ganar a la remanguillé, pero por lo menos corrigiendo el desastre.
Pero has ganado, sí señor. Bravo. Has ganado, que hacía falta ganar, solo no, valía no. Ganar y ha ganado, y punto.
Ya no se me ocurre nada más.
No, es impecable tu discurso, pero solamente un pequeño matiz, que estamos también en todo el derecho del mundo que llevamos dos partidos lamentables contra dos selecciones.
Bueno, partido pésimas. Y medio. Yo creo que la segunda parte no ha sido lamentable.
Bueno, pero yo para mí ha sido una bastante parte mala, pero hemos ganado. Si no llega a meter el gol de Aníbal, nos estamos rajando todos. Como lo importante es, como dice Antonio, que hemos ganado. Pero porque hayamos ganado, no podemos obviar lo que es una realidad. Me transmite el equipo... no son muy buenas.
Pero, Manolo, más allá de las sensaciones, no se puede comparar con esas eliminatorias, porque esas eran eliminatorias que ya no tienen vuelta atrás. Hoy, incluso perdiendo, yo le vi a Paquito en tiempo de juego, que era un cante, que era tremendo, pero que no estaba todo perdido porque quedan varios partidos. Entonces, has ganado y te has tranquilizado, te has calmado, y ahora sí hay que analizar por qué juega así esta selección, pero ya has ganado, ya vas un poco más.
Pues estaremos más a jugar mal todos, ¿no? Y que
eso que te haya preparado, lo primero que he dicho es que han jugado mal. Pero una vez han jugado mal y se han dado cuenta de la única manera que tenían para ganar hoy, lo han intentado y les ha salido bien. Sí, ¿que han tenido suerte? Sí, pero por lo menos han corregido. Hay veces que veo partidos con errores que se mantienen en el primer y en el segundo tiempo y equipos muy inferiores al otro no son capaces de ganar. Esto por lo menos lo han llevado.
Mucho de lo que debatir, mucho que da que hablar la selección de Luis Enrique y lo que estamos haciendo en este arranque de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Bueno, tampoco nos hemos resistido esta vez a Senjo a preguntar al personal por esto, ¿no?
Eso es, Muni. Hemos preguntado por la selección española en @deportescope y más que una pregunta es que completen la frase. El problema de la selección es Luis Enrique, los jugadores o ambos. Estamos por encima de los 3.600 votos y de momento el 40% dice que ambos, el 38% los jugadores y un 22% Luis Enrique.
O sea, Luis Enrique el que más sale, el que más sale liberado, el que menos señala a la gente, podemos decir. Bueno, igual podríamos haber puesto una cuarta opción, ¿no? Directamente decir si no hay ningún problema, que igual hay gente que piensa que no hay ningún problema, ni Luis Enrique ni jugadores ni nada. Pedro Martín, Peter Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos comenzando semana, quiere decir que comenzamos reto en una semana en la que solamente vamos a tener tres pistas, porque como no hay programa el viernes, sí. Resolvemos el jueves.
Exacto, y vamos a encontrar. Va a ser un reto, yo creo que es facilón, porque solamente hay tres pistas. Y ya lo hice con el carnaval, buscar una ciudad en la que el carnaval era muy importante. Pues esta semana, que es Semana Santa, y no hay Semana Santa en realidad porque no hay procesiones, etcétera, pues una ciudad española en la que la Semana Santa es muy importante y muy celebrada y muy. Con muchos asistentes habitualmente a esa Semana Santa.
Perfecto.
Y la pista de hoy es que en esa ciudad son muy chulos y empalman una fiesta con otra y tienen dos semanas de vacaciones.
Eso está bien. Mira, yo con semana o sin Semana Santa lo firmaría. Un abrazo, Pedro Martín.
Hasta mañana.
Al 106.3 de la frecuencia modulada.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Una semana sin Liga y sin Liga de Campeones y había mucha gente pues que estaba enfadada por aquello de que no le pillaban el mejor momento los partidos de la selección. Y es cierto que, fíjate, algunos les estará dando la razón, que no lo están pasando precisamente bien, pero sí que está fomentando muchísimo el debate sobre por dónde está llevando Luis Enrique a esta selección española de fútbol. ayer la verdad que volvemos a vivir momentos de drama. Hubo instantes en los que, claro, quedaban todavía otros 6 partidos por delante de esta fase de clasificación, pero es que dices, es que si llegamos a perder en Georgia, nos complicamos muchísimo la clasificación para el Mundial, que sí, que luego si eres segundo hay repesca y demás, pero lo estábamos pasando, las estábamos pasando canutas. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Se te han bajado de ahí arriba ya su posición normal?
Sí, sí, pero es que... Bueno, aunque creo que hay alguna posibilidad de clasificarte vía Liga de Naciones en el mes de octubre, pues claro, si no eres primero en un grupo de 5 te vas a la repesca y es una doble eliminatoria. Así que si ayer España no hubiera ganado, igual la gente piensa que exagerados son. No, es que son solo 8 partidos y Suecia ya lleva 6 de 6. Entonces si ayer empatas y te dejas 4, o ganas los 2 partidos a los suecos o lo hubieras tenido muy chungo para ser primero.
Tal cual, y aún así probablemente tengamos que ganar uno y empatar el otro con ellos. Pero bueno, se verá, que queda camino por recorrer. No fue Lama esta vez para allá, le tocó a Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Te tocó cantar un gol de esos que da gusto narrar, ¿eh?
Sí, 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 porque había que narrarlos con eso que decía Miguelito ahí arriba, ¿eh?, en la garganta. Porque, bueno, estos que tienen más visión histórica de lo que ha sido España en las últimas décadas incluso, o sea, Pedro Martín, Maldini, los dos dijeron ayer que no recordaban una situación tan crítica camino de un Mundial. O sea, es que hay que recordar que España mantiene vigente el récord en la historia de las fases de clasificación a un Mundial. España no pierde un partido de fase de clasificación desde el año 93. Y es que ayer al descanso íbamos perdiendo, después de haber empatado en la primera jornada en casa. O sea, ayer al descanso había mucha gente que pensaba que España se podía quedar fuera del Mundial, entre ellos yo, vaya.
Iba a decir que solamente el dato que daba Pedro Martín era el último gran sufrimiento de España en una fase final, una fase de clasificación realmente, fue en el año 91. Año 91, para aquella Eurocopa del 92, que fue el único gran acontecimiento que se ha perdido España en las últimas décadas.
Es que hace 30 años de eso, Muni. O sea, es que no solo los chavales, es que hay mucha gente ya más que milenial que no han vivido eso nunca.
Yo recuerdo también una situación de riesgo justo después del Mundial de Alemania 2006, cuando iniciamos la fase de clasificación para la Eurocopa que acabamos ganando. España en los 3 primeros partidos pierde en Irlanda, en Suecia y gana en casa a Liechtenstein. Acabamos primeros, evitamos la repesca y luego ganamos el torneo. Yo la última situación así un poco límite que recuerdo fue esa.
Pero era para la Euro, claro, sí, no era para el Mundial.
Sí, 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 sí.
Rubén, ¿qué cosas ves, qué cosas has visto que no te acaban de encajar? ¿Qué te chirría de esta selección?
Bueno, yo creo que lo definió Paco ayer bien. Somos una selección olímpica. Somos un grupo de chavales jóvenes y muy buenos, reforzados con 2 o 3 veteranos que en teoría nos hacen un poco mejores. Pero ahora mismo somos una selección sin jerarquía. Tú piensas que cuando ganamos todo, teníamos top mundiales en todas las líneas. Y si te fijas ahora en quién ha dominado el fútbol en los últimos años... el Real Madrid, el Bayern, empiezas a mirar futbolistas que tienen esos equipos y ¿quién te aparece de futbolistas españoles que aparezcan en la selección? Ramos, Carvajal, si me apuras, del Madrid y...
Busquets.
Y
esta...
Sí, pero Busquets es del Barça de hace 10 años. Es que el Barça no... O sea, los dominadores de la última década del fútbol europeo han sido el Real Madrid, el Bayern, los que han ganado las últimas Champions. Y yo no encuentro futbolistas españoles ahí decisivos. O sea, son Cristiano, Messi, Modric, Lewandowski. ¿Y quiénes son las próximas estrellas emergentes? Haaland, Mbappé... O sea, no aparece ningún nombre español. Somos muy buenos. Llegamos hasta la sub-21 y campeones de todo. Pero ¿tenemos alguna gran estrella mundial que sea capaz de decidir partidos por sí mismo? A mí no me lo parece.
Voy a incorporar ahora enseguida a Roberto Morales, pero Miguel Ángel, ¿cuál es el problema? Yo me imagino que ves muchas cosas, ¿no? Pero el problema esencial que tú le ves, ¿tiras por donde Rubén o ves algo más?
Sí, hombre, es que hay un salto muy grande, por ejemplo, entre los dos capitanes que llevan 121 partidos Busquets, me parece, y casi 180 Ramos. Ayer acabó con el brazalete de capitán Jordi Alba, 70 partidos, y luego ya hay un escalón ahí muy grande, ¿no? Thiago Morata y luego la mayoría de 20 internacionalidades para abajo. Es un equipo en formación, bueno, pues mira, ayer 10 partidos Olmo, que lleva 2 goles, otra vez Ferran Torres, que le hizo 3 a Alemania, pero son jugadores pues que están iniciando su andadura en la selección, ¿no? España es capaz de ganar a cualquiera y también de perder con cualquiera.
Es que hay
para
duda,
ganar un
Miguelito,
torneo hay que hacerlo todo bien.
Hay dudas en todas las líneas, empezando por la portería, que vale, juega Unai Simón, pero no es Casillas, ¿no? Digamos, el que todo el mundo decía, tiene que jugar Casillas, y si no juega Casillas, estaba Valdés, que era igual de bueno. Empiezas a mirar en el lateral derecho y nadie se explica lo del asunto. El acompañante de Ramos no está claro. Busquets o Rodri es un centro del campo que tampoco está claro, y ni sus acompañantes, y ni siquiera el 9. O sea, es que no hay un puesto, quitando Ramos, yo creo, que digas, este es fijo.
Yo creo que ahora mismo solo hay dos fijos, Ramos y Pau Torres. Los demás... vete tú a saber.
Y esta vez ninguno estaba disponible. Roberto Morales, hola Robert.
Hola, buenas tardes, Muni.
Que llevas además muchísimos años cubriendo también a la selección española de fútbol, y sé que estás muy crítico con esta selección de Luis Enrique. No sé si estás más triste, decepcionado, enfadado, resignado.
Bueno, yo crítico, depende de por donde lo mires, ¿eh? O sea, yo creo que estamos en manos del mejor técnico posible, y que el otro día hablábamos por la noche que no había autocrítica. Yo creo que Luis Enrique ayer hizo bastante autocrítica y está asumiendo donde estamos fallando y los errores que estamos cometiendo. Yo lo que sí no veo, que no me gusta por dónde está tomando el viento la selección, es recurrir otra vez, como decía Luis Enrique, al coraje y al valor, que dijo ayer, o al corazón, llegó a decir en rueda de prensa. Yo creo que si algo nos ha hecho buenos, y no digo que no sea esto importante, pero si algo nos ha hecho diferentes en el fútbol reciente, ha sido que hemos impuesto una forma de jugar por encima de cualquier cosa. Entonces, a mí volver al pasado creo que sería dar pasos atrás. Sí coincido con Rubén y con Miguel, lo que están analizando, y lo resumo en un número, ¿no? Son 58 jugadores en 20 partidos de Luis Enrique, 22 debutantes. Yo creo que hoy, mirando números, son los mismos que Luis Aragonés en la mitad de partidos dirigidos. Eso indica que son demasiadas pruebas, que no hay continuidad a una idea, que son demasiados jugadores que pasan y que rápidamente los olvidamos, y que para que un grupo triunfe hace falta un poquito más de pozo. Para mí hay una generación muy buena de este grupo, de Morata, Thiago, De Gea, que ganaron también todas las categorías inferiores, que no está teniendo la continuidad necesaria para que tengan los galones que han tenido los Ramos, Busquets y Jordi Alba y los que quedan de la generación de oro, ¿no? Yo creo que esa generación se le está jubilando, entre comillas, demasiado pronto, y se está dando paso demasiado pronto a jugadores jóvenes que brillan, pero todavía no con la continuidad necesaria para llegar a la absoluta tan rápido.
Ahora que dices eso precisamente, Rubén, por ejemplo, ayer hubo un momento en el que, claro, Luis Enrique se da cuenta de que en esa banda izquierda se están estorbando Jordi Alba y Brian Gil, y hace el cambio.
Sí. Y es que lo vimos además en la primera parte. O sea, ayer decide jugar con extremos, y en principio a todos, si es que luego el fútbol es muy fácil verlo a toro pasado. En principio a todo el mundo, viendo que Brian Gil había jugado bien en Granada, nos parecía bien su titularidad. Pero ves de repente a Brian Gil en ese 4-3-3 abierto como extremo zurdo, y te das cuenta rápidamente de que tapa la subida de Jordi Alba. Y yo creo que España va a tener que jugar casi todos los partidos, a lo mejor quitando contra Suecia en esta fase de clasificación, contra equipos que le van a esperar atrás. Y para equipos que te esperan atrás, yo creo que es más importante los jugadores que aparecen que los jugadores que están. Y los jugadores que aparecen en ataque son o los laterales o los centrocampistas de segunda línea. Entonces vimos subir a Pedro Porro un par de veces, pero claro, no vimos ni una vez a Jordi Alba porque estaba abierto en banda a Brian Gil. Cambiaron a Brian Gil al descanso. No digo que la culpa sea del chaval, si el chaval es extraordinario, pero que ese carril se liberó para Jordi Alba, y a raíz de ahí vinieron no solo alguna ocasión más, sino precisamente el gol del empate, por ejemplo, de Ferran.
Está la situación como está, y por eso escuchas después del partido a Luis Enrique, que ya, claro, hasta parece que nos da miedo Kosovo con lo que tenemos.
Sí, estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Kosovo, muy preocupado, pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero España tiene que estar en el próximo Mundial, y no contemplamos no estar. Y ya vemos que los rivales no regalan nada, y los rivales tienen calidad. Estoy más que preocupado de cara a este último partido.
Y el miércoles, Miguel Ángel, no se puede fallar.
No se puede fallar. Contamos con 7 de 9, luego ya hasta septiembre no vuelve España a competir. Por cierto, que el primer partido de septiembre es fuera contra Suecia, partido decisivo. Y bueno, pues igual que metió ayer 7 cambios de un partido a otro, pues también yo creo que va a mover el árbol otra vez ante Kosovo. Gerard Moreno por fin va a estar a disposición de Luis Enrique. Veremos a ver si es titular, yo creo que sí. Y luego Ramos, ¿no? Sorprende mucho que ayer no tuviera ni un minuto. Igual, si todo hubiera ido bien, pues a lo mejor hubiera salido un ratito al final para sumar otro partido, pero obviamente no estaba el patio para hacerlo. Y yo creo que Ramos también recuperará la titularidad el miércoles en la Cartuja.
Roberto, de lo de Ramos, ¿quieres decir algo?
Que es muy extraño, ¿no?, la situación. Yo creo que Sergio no debe estar todavía ni al 80%, iba a decir al 90%, ni al 80%, porque para no jugar un partido tan importante como el de ayer, que ni calentar, es que ni salir un minuto para un futbolista que siempre suma internacionalidades y le gusta que le pongan aunque sea 5 minutos, no sé, yo lo de ayer me sorprendió muchísimo y me deja preocupación, no solo por la selección, sino por el Real Madrid, que a la vuelta de la esquina tiene una semana en la que se juega toda la temporada y al capitán pues no está muy allá. Ya lo vimos que Zidane cambió su sistema y metió 3 centrales también para protegerle, ¿no? O sea que esa rodilla me preocupa.
Pues nada, veremos qué pasa, si lo pone o no lo pone en el partido del miércoles. Te mando un abrazo grande, Robert, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, por cierto, Rubén, Miguel Ángel, ¿a qué hora habéis vuelto hoy de Georgia?
Eran las 11, ¿no?
Sí, las 11 hemos aterrizado.
11 de la mañana. ¿A qué hora habéis salido?
Bueno, me parece que hemos salido del aeropuerto, o sea, del hotel a las 2:30.
Ah, sí, pero a las 2:30 de Tbilisi, que eran las 12:30
de aquí. Y bueno, pues ya te digo, 12 horas prácticamente de viaje, pero bueno, está muy bien. Y en mi caso, fresco, así que no hay problema.
Qué sinvergüenza.
Tú es que siempre has sido muy fresco.
Es
fresco
que
porque viajo
ya
poco últimamente y porque duermo como un niño en los aviones. Tengo esa suerte.
¿Y tú, yo estoy de empalmada, ¿eh?
¿De empalmada?
Sí, yo no soy capaz de dormir en los aviones.
A mí me pasa igual, ¿eh? Yo soy incapaz, pero incapaz.
Miguelito es que despega ya dormido, es increíble.
5 de 5, increíble. Eso es que tiene,
escucha, eso es que tiene la conciencia más tranquila que nosotros dos, Rubén, ¿eh?
Sí, sí.
Aplícatelo.
Sí,
sí, sí. Compañeros, os escucho, un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo, bueno, hasta luego.
Les tengo que preguntar enseguida a Melchor Ruiz y Arantxa Rodríguez por el caso, bueno, no sé si es caso, pero vamos, ya nos sale enseguida. En cuanto pasa o hay un problema de este tipo, decimos caso. Bueno, pues por Marcelo y la escapada a Valencia.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido, carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis, cocina abierta desde las 10 de la mañana. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es o llámanos al 915-39-7030.
Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal?
Don Luis Munilla, buenas tardes.
Y Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, buenas tardes.
Hola Muni, buenas.
Lo que nos puede complicar a veces la vida, subir una foto de nuestra vida personal, vida privada, a las redes sociales, ¿no? Que es lo que le ocurrió ayer a Marcelo, que se fue con su familia este fin de semana a Valencia, subió una foto con todos ellos en la playa de la Malvarrosa y enseguida, claro, se despertó la sospecha de si se había saltado el confinamiento perimetral o si tenía permiso para poder hacerlo. Él dice que tenía permiso, Melchor, ¿no?
Bueno, esa es la noticia que adelantamos en COPE anoche en el tiempo de juego, que según el entorno al jugador, pues tenían permiso, autorización para viajar a Valencia por un asunto personal y que por lo tanto no habían saltado ningún cierre perimetral. Bueno, lo del tema de las redes sociales, te puede buscar un lío aunque no suba ninguna foto, ¿eh? Pero en este caso, precisamente subió la foto, yo creo que conocedor, pues de que lógicamente a Marcelo lo conoce todo el mundo, y cualquier foto que pudiese subir cualquier otro, pues prefirieron subirla ellos, teniendo, bueno, eso que argumentan que es el permiso para haber podido viajar a Valencia, ¿no?
Ahora a ver, Arantxa, ¿no? ¿Qué pasa si se mete por medio en la Generalitat? Si no, ya hemos visto al alcalde de Valencia que se mete con Díaz Ayuso porque está fomentando esto. Bueno, que es una historia que al final no deja de ser un poco torpe el hecho de subirlo, ¿no? A pesar de que sí, él diga que no hace porque otro lo iba a subir.
Para mí, al margen de, evidentemente, que él tiene un permiso para viajar, que no sabemos las circunstancias y por qué lo tiene, puede ser desde que se vaya a comprar una casa hasta que vaya al médico en Valencia, o sea, pueden ser un montón de circunstancias, pero también hay muchas cosas que son absurdas, y para mí el error es subirlo, porque si no lo subes, bueno, pues al final no se crea el revuelo que se creó en cuanto él subió la foto, porque además, imagínate, tú puedes ir a Valencia, eso sí, lo tienes que hacer vía Múnich, ¿no? Por ejemplo, o vía París, pero puedes ir a Valencia. Entonces, al final, es todo un poco surrealista. Y si él se hubiera ahorrado, insisto, ese post, pues al final seguramente que estaríamos hablando de otra cosa, por mucho que lo hubieran fotografiado y que gente hubiera hecho circular su foto por otras redes.
Bueno, Marcelo, que se supone que tiene que estar esta tarde en el regreso a los entrenamientos del Real Madrid, pensando, Melchor, no solamente en el Eibar, sino sobre todo lo que tiene unos días después, que es el Liverpool.
La semana fantástica que le espera al Real Madrid, ¿no? Tanto en Liga como en Champions, donde se va a decidir prácticamente el devenir del conjunto blanco en esos 7 días, sí. Bueno, esta tarde a las 5:30, después de 2 días y medio de descanso que les dio Zinedine Zidane, volverán al trabajo. Un Zinedine Zidane que va a estar pendiente de los 6 lesionados. Eden Hazard, por cierto, regresa ya esta semana después de haber pasado la semana en tierras belgas con la concentración de la selección, tratándose de ese psoar derecho con su fisio de confianza, Lieber Meschalk, y donde va a regresar, me dicen, pues mentalmente más fresco, ¿no? Con más confianza, convencido del trabajo que están haciendo, que la placa no era el problema, y como te digo, pues han reforzado en esa información que tenía el Real Madrid, que han corroborado los 2 médicos que le operaron, tanto en Londres como en Estados Unidos el año pasado, como los médicos de la selección belga. Así que yo creo que más fortalecido. Y en cuanto al resto, pues yo creo que Odriozola y Mariano podrían incorporarse ya al trabajo de grupo. Vamos a ver, son los que están más avanzados. Y muy pendiente especialmente de Toni Kroos y Valverde, cuyo objetivo es que estén ante Liverpool. A mí la información que me dicen desde el primer día, siendo cierto que Kroos lo tiene mejor para estar ante el Liverpool, es que la intención es que los dos, tanto Toni Kroos como Valverde, estén ante el Liverpool en el partido de ida de los cuartos de final.
Oye, Arantxa, del tema Sergio Ramos, que tú sepas, hay preocupación, bueno, puedes decir cualquiera de los dos, preocupación en el Real Madrid por cómo pueda estar el capitán.
No, porque en principio lo que el problema que tenía y que le impidió jugar el último partido, recuerdo, con el Real Madrid, que ya no jugó, que se fue a la selección sin haber jugado ese partido, era un golpe en la tibia en el último partido que había habido. No hay preocupación porque de las rodillas se sabe que está bien, y al final un golpe en la tibia pues te puede llevar más o menos, y también tampoco saben a ciencia cierta lo que ha pactado concretamente Luis Enrique y Sergio Ramos en este asunto. Son 3 partidos, y hombre, yo creo que viniendo de una lesión, no habiendo jugado con el Real Madrid, hubiera sido exagerado que hubiera jugado los 3 partidos, aunque no hubiera sido 45 minutos.
Yo la información que tengo, ayer hablé sobre este tema con gente del Real Madrid y me dijeron que no tenían ninguna información que hubiese recaído o que hubiese tenido el mínimo problema, que por lo tanto entendían que no había habido ningún problema y era una cuestión táctica o técnica, como decidió Luis Enrique, de acuerdo o no con Sergio Ramos, porque normalmente cuando hay un pequeño problema, por mínimo que sea, siempre se ponen en contacto con los respectivos clubes, y en este caso al menos anoche no tenían ninguna información al respecto.
Bueno, pues nada, se supone que entonces no habrá ningún problema para que juegue, y le veremos el miércoles contra Kosovo en Sevilla. No sé si me has llegado a contar lo de Modric, que le va a liberar ahí Croacia. Bueno, no creo dejarle venir de vuelta, pero sí que no juega, ¿no?
No va a jugar, y se lo ha merecido, porque los 2 primeros partidos los jugó totalmente. Con el primero, acuérdate, con esa entrada terrorífica que sufrió en su tobillo izquierdo y que no le impidió terminar ese primer partido, y no solo eso, sino jugar el siguiente los 90 minutos, habiendo batido el récord de Serna y siendo ya el jugador croata con más partidos. Pues entiende el seleccionador que el partido ante Malta de mañana pues se lo puede dar por descanso al capitán de la selección croata, y eso es una muy buena noticia del Real Madrid, que a pesar de eso tendrá que seguir muy pendiente de los otros 5 internacionales que van a tener compromiso. El que juega mañana, al margen de la Croacia de Modric, que ya decimos que no va a estar, es también Thibaut Courtois, que va a jugar ante Bielorrusia en casa. Y déjame decirte que en el Real Madrid no han gustado nada esas declaraciones otra vez de Eufemiano Fuentes, y todo hace indicar que se le va a volver a denunciar, como ya se hizo en su día. No sé si también lo va a hacer el doctor de Corral al título personal, pero el Real Madrid se está planteando el volver a denunciarlo, cosa, insisto, que ya hizo cuando en su primer día, o en la primera ocasión, insinuó, más que afirmar o confirmar, insinuó que había tratado con el Real Madrid.
Muy bien, pues nada, si no decís lo contrario, Melchor Arantxa, os mando, como siempre, el beso para Melchor y el abrazo para Arantxa, ¿eh?
Yo cojo los dos, que soy muy egoísta.
Yo te mando un abrazo.
Un abrazo, compañero.
No estamos para contacto.
No, bueno, vale. Si tú lo dices, pues nada. Con un plástico por medio, Mel, hombre. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Que de momento bien, ¿no? Con los atléticos desperdigados por el mundo.
Sí, hay muchos internacionales. goles y cuando sabes que cuando salen tantos de un equipo, más en este caso, que es el líder y que está ya en las 10 últimas jornadas, pues se cruzan los dedos para que no haya ningún percance que lamentar. Y de momento, como te decía anteriormente, solo Carrasco, y además está sancionado y no puede jugar en Sevilla, pues tiene algunas molestias.
Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? Que la gente vuelva, que vuelva bien, porque el Atlético de Madrid afronta como líder de la Liga el último tramo, el decisivo, así que no haya problemas para el equipo de Simeone. Por cierto, este es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, sí, lanzando un mensajito al Barça.
La exigencia y el rigor del Cholo, y que son peloteros lo que hemos fichado, es lo que hace que este año estemos jugando mejor. Y luego un elemento determinante, por el cual yo estoy casi por hacer un homenaje al Barça en la ciudad de Madrid, que es el fichaje de Luis Suárez. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos.
Con retranca, ¿no? ¿Dónde ha sido esto, Antonio?
Esto ha sido en el Club del Deportista, de nuestro amigo Mariano Aguilar, una entrevista que ha concedido, y ha estado enorme. Yo he estado viendo el reporte, los highlights que me han pasado, y es brutal porque, bueno, habla de su filiación atlética, que no oculta y que incluso abandera siempre que puede, de su admiración por Futre, que es su ídolo tremendo. Y, bueno, más allá de admirarle, yo digo mi opinión, por la gestión, la verdad es que es un político atípico, cercano, simpático y divertido.
Y con comentarios como este se gana tanto al aficionado del Atlético de Madrid, que ya lo tiene, como al aficionado del Real Madrid, ¿no? Porque todo lo que sea darle un palito al Barça también le viene bien.
Claro,
a él.
Claro,
bueno,
claro.
¿Cuándo es que vuelve el Atlético al trabajo? ¿Mañana es?
Mañana por la tarde ya vuelven, aunque mañana todavía bueno, va a tener el Cholo la ausencia de esos 11 internacionales que están fuera. Creo que mañana juega la mayoría de ellos, creo que son 7 los que juegan mañana martes, y por tanto el miércoles estarán de vuelta, y 4, Coque, Llorente, Trippier y Lemar, los que lo hacen el miércoles.
Pues nada, nos vas contando, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y está también Gemma Santo. Gemita, hola.
También estoy, querido Muni, buenas tardes.
El Getafe también pendiente de sus internacionales, que en este caso son menos que los del Atlético de Madrid, bastante menos, pero igual de importantes para el Geta que los del Atleti para el Atleti, ¿no?
Bueno, sí, cuantitativamente son 6, que no está nada mal para un equipo este año de media tabla hacia abajo, como es el Getafe. Hoy han vuelto a los entrenamientos, como bien dices, a las 10:30 de la mañana, y pendientes de esos 6 internacionales. Aún no puede contar con ellos Bordalás. Mira, te lo recuento. Sofian Chakla, que está con Marruecos. Kuku con la sub-21. Gené, que luego juega con Togo frente a Kenia. Enes Unal con Turquía. Maksimovic con Serbia. Y Take Kubo, que acaba de jugar ahora mismo con Japón, un amistoso ante Argentina sub-23. Han ganado 3-0 y le han puesto por las nubes. Le han puesto como el mejor del partido. Te recuerdo que el Geta va a jugar el sábado en el Sadar frente a Osasuna y va a recuperar la buena noticia para Bordalás a los 3 sancionados con los que no pudo contar en la última jornada ante el Elche. Va a recuperar a Damián, a Niom y a Mata, que le cayeron 2 partidos cuando fue expulsado ante el Valladolid, y ya los ha cumplido.
La verdad es que me quedo tremendamente feliz, porque es que no hemos contado, salvo la cosa esta que le ha pasado a Marcelo, ninguna incidencia importante que tenga que ver con virus FIFA y demás, ni del Madrid, ni del Atleti, ni del Getafe.
Hoy toquemos madera, porque en el Geta esta mañana se ha estado entrenando, pero bueno, es que es casi imposible que pueda volver a jugar hasta final de temporada Eric Cavaco, de esa operación de menisco. Esta mañana le hemos visto en las redes sociales haciendo un poco de bici estática, pero recuerdo que, bueno, van a tocar madera en el Geta, porque ya tienen a esos 2 lesionados de larga duración tan vitales como Eric Cavaco y el Cucho Hernández, así que esperemos que no haya ningún virus FIFA de por medio.
Pues nada, te mando beso y abrazo también para ti, Gemita, ¿eh?
Yo más grande para ti.
Hasta luego. Y el básquet. Le tengo que preguntar lo primero a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de mañana o por lo de ayer?
Pues yo creo que casi por lo de mañana, ¿no?
Sí,
porque... Lo digo porque hay noticia.
Ah, sí, Real Madrid, Anadolu Efes, sí. El primero de los 3 partidos que le quedan al Real Madrid en la Euroliga. ¿Qué?
Sí, la noticia es que Rudy Fernández se ha entrenado por primera ¡hombre! Vez con el resto del equipo, y si esta tarde va bien, es decir, no hay molestias esta tarde, si mañana a las 10:30 de la mañana va y hace la sesión de tiro y se encuentra en condiciones, no pasa absolutamente nada, puede estar a disposición de Pablo Lasso a las 7 de la tarde para recibir al Efes, lo cual significa que va a regresar pues prácticamente 6 semanas después, porque no juega, recordemos, desde el sábado día 13 de febrero, semifinales de Copa frente al Lenovo de Tenerife. ya se perdió la final de Copa con el Barça. Desde entonces no había vuelto a jugar e, insisto, hoy es el primer día que ha entrenado con el resto del equipo Rudy Fernández.
Sería gran noticia porque quedan tres partidos, hay que ganar mínimo uno, ya veremos si dos, y hay doble jornada o jornada con doble partido esta semana. Y el viernes toca Olympiacos y luego quedará pendiente Fenerbahce, así que este hay que ganarlo, Pilar, ¿eh? Aunque, perdona, hueso duro el EFES, hueso duro.
A ver, yo sobre el papel no haría apuestas, pero evidentemente el EFES llega a un nivel brutal. No es precisamente el más fácil que quede de los tres, todo hay que decirlo. Pero, hombre, si gana el Real Madrid al EFES, chico, es un paso de gigante, ¿eh?
Bueno, de momento ayer ganó en la Liga Manresa y el Fuenla casi se la lía al Barça.
Y tanto que casi se la haría al Barça. La verdad es que dio muy buena sensación, una sensación completamente diferente. Le compitió muy bien al equipo de Sarunas y Asikevicius y terminó cediendo por dos ayer en el Palau. Lo normal es que ese partido, cuando tú tienes el calendario de la temporada, lo des por perdido, porque no es tu guerra, no es tu liga, no es tu rival. Pero bueno, de cara a compromisos futuros, pensando que viene Obradoiro al Fernando Martín el próximo sábado, es interesante ver la reacción ahora del equipo dirigido por José María Raventós.
Pues nada, veremos. Hoy juega Estudiantes, por cierto.
A las 8:30 lo hace en el Withing Center, lo hace, vamos a ver si con o sin Gentile, después de esa lesión muscular de grado 1 en el aductor largo de la pierna izquierda, llegaría demasiado justo para medirse al Moraván Andorra, ni te cuento cómo está el descenso, porque con las victorias de Betis y Bilbao la cosa se ha puesto calentita.
Besos y abrazos también para ti, que estamos muy cariñosos hoy, Pilar.
Venga, me quedo con los dos, como
hasta luego. Y hoy, por cierto, es el cumpleaños de Guas, ¿eh?
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este Super.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Olmo habla croata y Laporta recibió un burofax. Dani se nos fue con 14 años a Zagreb. Le hicieron un hombre y aprendió la lengua de Modric. Hay idiomas que aseguran el éxito en esto del fútbol. Lo de ayer estaba preparado, estrategia pura. Llorente le dijo a Olmo: Chato, ahí al fondo parece que hay portero. El niño armó la pierna, ¡pam! ¡Gol! Sí, había portero. Y no era Yashin, la araña negra. Hora y media después descubrimos que sí, que tenía un portero. Bueno, y Laporta volvió a Madrid, le metieron 6. Koeman, que anda por Marbella, ¡listo! Ese holandés le mandó rápidamente un burofax. Oiga, para el clásico ahora en abril, se queda usted en el cine, en Barcelona, por supuesto. ¡Ja, ja! ¡Gente lista! ¡Olmo y Koeman! ¡Bien!
Felicidades al maestro Guas, que hoy cumple años y celebramos seguir teniéndolo siempre y para siempre con nosotros. Bueno, señoras y señores, Dani Asenjo estuvo en la producción, Enrique Gómez en el sonido. Noticias en boletines esta tarde con Andrea Peláez y a las 8:30 Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna. Y luego, por supuesto, 11:30 el partidazo con Juanma Castaño. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Nosotros les damos de corazón las gracias por estar a ese lado de la radio. Ya saben que la radio siempre les acompañe. Adiós.